¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, Nora. A ver, digo, vienes una manifestación de solamente básica, ¿no? Porque estamos preocupados, muy preocupados por lo que está sucediendo, por el acto negacionista de Villarroel y... Para mí la connivencia, no sé qué pensás vos, de Rodríguez Larreta, envallar la legislatura para que el acto se pueda hacer, ¿no? Porque no solo hay que cargar contra Villarroel, sino también hay que hacer hincapié en esto, ¿no?
No, claro. No, yo creo que decididamente no se pueden hacer este tipo de actos en las instituciones democráticas, porque nuestra democracia se funda en... justamente en el nunca más, que el nunca más es un límite que se construyó a lo largo y ancho del país, en el sentido de fue un límite como de acuerdo ciudadano, nunca más el terrorismo de Estado, nunca más matar al otro o a la otra por diferencias políticas. Entonces, nuestra democracia se fundó en ese nunca más, y las mismas personas que elogiaban la película 1985, donde fue justamente Estrasera, el fiscal Estrasera, el que dijo nunca más, y hace poquito aplaudían esa película mucha gente, parece que se tienen mala memoria, ¿no? Y entonces ahora en las instituciones de la democracia arman una reunión para reivindicar al terrorismo de Estado, porque finalmente es reivindicar el terrorismo de Estado cuando se acordó que no hubieron dos demonios, que no hubieron un lado y el otro, ¿no? Esto dijimos nunca más el terrorismo desde el Estado. Ahora, bueno, cabe la pregunta. Yo me pregunto también si este tipo de movimientos neonazis tienen que tener cabida en la democracia. Y no tengo una respuesta, ¿no? Me inclino a pensar que no tienen que tener cabida en ninguna democracia, pero menos que menos en una institución de la democracia. Bueno. Mi pregunta a veces es, estos grupos tienen derecho a existir y a pensar. Yo no tengo las cosas muy claras en ese sentido de si tienen derecho o no tienen derecho, ¿no? Porque y me inclino a pensar de que no tienen que existir y que no se puede permitir, porque no, la libertad democrática liberal no significa el derecho al odio, que estos grupos se basan en el odio. Es decir, yo creo que esto no nace
Pues sabes,
de un reposo.
Ya le voy a dar paso a Andrea, que también quería preguntar, pero... Vos sabés que esto me da la sensación de que hay un proceso de construcción de esta situación, ¿no?, que se viene dando sistemáticamente, y debo también ser autocrítico de mi parte al menos, porque no lo vimos venir, o no lo he visto venir, o dimos por sentado que la sociedad estaba lo suficientemente compenetrada con la memoria, la verdad y la justicia para no permitir esto. Pero después del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, poco a poco se fue dando un sentir cada vez más negacionista, cada vez más antidemocrático, cada vez más fortalecido, hasta llegar a ponerlo a Milei como primera fuerza, ¿no?
Yo te voy a cuestionar el argumento que no lo vimos venir. Yo creo que es más grave que lo vimos venir
y no hicimos nada,
me incluyo, no es que me quedo afuera, pero lo vimos venir, porque yo creo que esto de que estos grupos que han nacido libertarios en la pandemia, que es como un fundamentalismo de derecha, son los que tiraron piedras al despacho, a la oficina de Cristina cuando se estaban acordando con el Fondo Monetario, son los que llevaban bolsas mortuorias, en guillotinas, con personajes de los derechos humanos, son los que hablan de del curro de los derechos humanos, son los que no se investigó las conexiones del intento de homicidio a Cristina con, bueno, con Milman y con la derecha y con Caputo. Todo eso quedó ahí, no se investiga. Entonces yo creo que no es que no lo vimos venir, lo vimos venir y no hicimos nada, ni me refiero ni a los dirigentes políticos ni a las bases de la política, ¿no? No hicimos nada, lo vimos venir, pero es una cosa más grave que no ver. Es como un naturalizar las prácticas de odio.
Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Andrea, desde Radio Nacional San Juan, te está escuchando ahí atentamente. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Andrea?
Nora, finalmente estos grupos neonazis, podríamos decir, de la extrema derecha, fundamentalista, están, lamentablemente, ¿no? Estos movidos por los discursos del odio, el negacionismo. Ahora, ¿por qué también tienen tanta cantidad de adherentes, especialmente tantos jóvenes? ¿Qué los hace que empaticen? ¿Qué hace que empaticen con ellos y que tengan la confianza de darle el voto? Sí, perdón.
Yo no creo que el 30%, no, yo no creo que el 30% que apoyó a Milei tenga todos estén de acuerdo con los discursos de odio y las prácticas de odio. Yo no estoy segura que no, y hay estudios de 7 universidades que dicen justamente que hay es heterogénea la base social de Milei, es heterogénea. Es decir, no puede haber algún grupo que adhiere a estas prácticas de odio, puede haber, pero hay otro grupo de jóvenes, por ejemplo, que están muy enojados y que están desesperanzados, y tienen razón. El problema es que no aciertan con la solución. Tienen razón en estar enojados. Vos pensás que hay una franja de jóvenes que lo han votado a Milei y han votado a estos grupos que tal vez no buscan estas prácticas, no están de acuerdo con tirarle piedras a Cristina, o con vender órganos, o con ir para atrás con la ley de despenalización del aborto. A lo mejor no están de acuerdo, a ver si nos sacan el voto a las mujeres también, no lo sé. Pero sí, quiero decir, en realidad, claro, ellos van en contra de todo el Milei quiere ir en contra del Estado, en contra de los derechos, esto está claro, pero yo creo que hay una base que lo votó y que no está completamente de acuerdo con todo esto, con tanto odio. Un grupo sí, pero sí coincido, Andrea, en esto de que hay un sector que la política no escuchó. Yo creo que la política no escuchó el avance de la derecha, la vio y no hizo nada, y no se sensibilizó tampoco con una demanda de la juventud y del conjunto social, ¿no? La que nos sacaron el futuro, porque no es como que no se puede ni hacer asado el fin de semana, ni proyectar un asado. No digamos alquilar un departamento, ni siquiera comprar, alquilar. Parece una misión imposible. Entonces esto es completamente antidemocrático también. La política no estuvo a la altura de las necesidades sociales. Y entonces, claro que sí, en ese sentido fue cómplice de este ascenso.
Nora, vos sabés que yo pensaba los otros días, ¿no? Y me quedaba dando vueltas en la cabeza la idea, digo, ¿por qué ante este panorama que yo coincido absolutamente, comparto absolutamente lo que vos decís, pero por qué en la gran mayoría de esta gente, no voy a decir todos jóvenes, ¿no? De esta parte de la población, ¿por qué la salida es por derecha? Digo, ¿por qué no, por ejemplo, la salida por izquierda? ¿Por qué la salida por derecha? ¿Qué tiene la derecha que les llama tan poderosamente la atención para salir por ahí cuando dicen que van a cerrar el ministerio, van a sacarse derechos, etcétera, etcétera, etcétera?
Pero hay muchos votantes de Milei que te dicen, igual no lo van a hacer lo que están diciendo, Porque hay tal descrédito en la política que ni siquiera le creen a Milei. Entonces, porque la verdad que sí, no se le puede creer a Milei porque es un sistema monárquico el que propone, y hay algunas cosas que son mamarrachos impracticables, ¿no? Como la dolarización, y bueno, ahora está reculando, yendo para atrás con todo eso, pero él tira cosas. Entonces muchos de los votantes dicen, no, igual no lo va a hacer. Porque como no le creen a los políticos, ahora hay una cuestión también que Milei casi sin aparato ganó, tiene muy buen manejo de las redes sociales y del TikTok, ¿no? Sí. Y además hay otra cosa, que él se presenta como un outsider, ¿viste? De la política. Él forma parte de la casta que denuncia, porque forma parte, pero viene de como si fuese un rockerito de ahí despeinado, es impulsivo, y hay otra cosa que me parece que Milei manejó mejor que los otros partidos, que es que Milei da esperanza. Es cierto que la esperanza que da es un mamarracho, es impracticable, pero él te dice, hay que dolarizar. Entonces, te dice, voy a hacer esto. Te da una pseudo solución. Y cuando vos, entonces yo creo que capturó mejor la esperanza que los otros sectores, ¿no? Me parece venimos de la pandemia, venimos de una subjetividad mortificada, muy golpeada, con un gobierno que no estuvo a la altura de escuchar las demandas sociales. Entonces, antes venimos de 4 años de un gobierno neoliberal que nos endeudó, que bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, claro, hay una franja de gente o de jóvenes que son más o menos 7 años atrás, que son que votan por primera vez y compran esto, y hay otro sector de gente que no tiene las ideas fascistas, derechistas, machistas, este señor, hay un voto bronca, un voto catártico, y la catarsis alivia, pero alivia 5 minutos, o alivia un ratito, porque después nada se soluciona con la catarsis. Es como que vos le das un portazo y salís de una situación y haces catarsis, como se dice, y te descargas. Pero después vuelve todo el tema y con las soluciones que propone este señor, me parece que no solo que vamos a volver para atrás, sino que me parece que está planteando otro modelo, que no es el modelo de la democracia, que es un modelo fascista, ¿no? No dista mucho tampoco del de que propone Patricia Bullrich, claro. Pero me parece que esa viene... No dista en realidad mucho, ¿no? Porque ellos están convencidos de, bueno, reprimir la protesta social. Y bueno, a alguna gente no le gusta la protesta social y entonces, ¿no? Reprimen, tiran gases y qué sé yo. Pero bueno, las democracias son así. No en eso de la violencia y la represión, sino que hay derecho a manifestarse en lo público, ¿no? Sobre alguna insatisfacción. Esa es la democracia. Uh-huh. Pero hay gente que eso le parece violento y no le parece violento reprimir, ¿o no? Que la policía reprima. Y bueno, son criterios. Entonces, lo que se juega acá son dos modelos de país: un modelo violento autoritario y un modelo democrático. Entonces, yo creo que si no se entiende eso, vamos a volver a lo peor, porque ahora digamos este avance de la nueva derecha y de con fachada democrática es un volver para atrás, es volver a la persecución política, a enrarecer el clima social, Y bueno, me parece que es todo un problema esto de no limitar los discursos de odio, ¿no? Porque ahí también hubo un error de no se puede, no, la libertad, no sé a quién se le ocurrió que la libertad es hacer lo que cada uno quiere. El que quiere quemar barbijos, el que quiere no cumplir la cuarentena, el que quiere porta armas, no, eso no es la democracia ni la libertad. La libertad requiere límites para que sea una libertad. No es que no tiene que haber Estado que ponga límites. No, ¿te imaginas lo que es? No, claro. es la ley de la selva.
No, nada.
Cuando no había límites, era el absolutismo del monarca, del poder real. Ahora es otro poder real. Ya no es la monarquía, sino son las corporaciones.
Bien, y Milei esgrime el nombre de la libertad. Nora, gracias. Como siempre, un gustazo enorme tenerte y muy amable por atendernos.
Bueno, un gusto para mí también. Hasta la próxima.